Hoy, pues, se celebra un cumpleaños más de Radio Bilingüe. Y hoy, también, que se celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos de América, les tenemos preparada una plática de archivo realizada originalmente hace casi 20 años con el historiador Óscar Martínez. Creo que esta plática nos ayudará a entender por qué, aunque la Declaración de Independencia original comprendía solo las 13 colonias de la costa este sojuzgadas por la corona británica, al final, la nación que ahora se conoce como los Estados Unidos llegó a expandirse hasta las fronteras que hoy conocemos, las tierras del suroeste y del Pacífico. Y por medio de esta plática de historia, pues podremos también apreciar cómo el discurso de aquel entonces, el que precedió la anexión de los vastos territorios mexicanos del oeste y suroeste, por los años 1840, pues ese discurso tiene tanto parecido con el discurso político de estos días, casi idéntico. Ayer, igual que hoy, se recurrió al uso de las fake news, noticias falsas. Le dio manga ancha a los estereotipos contra los mexicanos, atizó igual que hoy la xenofobia y ensalzó la supremacía del poder y de la cultura blanca, cosa que resurge en la plática política de estos días. En coincidencia con el día en que se celebra el nacimiento de la nación, hablaremos sobre lo que significa, desde el punto de vista de la historia, el ser americano. ¿Quién es el americano de ley? ¿Quién de veras es de aquí? Por otra parte, y a propósito de qué significa ser estadounidense, una verdad histórica es que Estados Unidos se pobló y se formó con inmigrantes y refugiados de todas partes del mundo, gente atraída por los principios de libertad e igualdad que se anuncian en la letra de la Carta Magna, en la letra de ese contrato social de la nación, gente que de manera tesonera, con su sudor, su inspiración, pues le ha dado a este país la empresa, la tecnología, la ciencia, las artes que lo han convertido en la superpotencia mundial que ahora es. El presidente de ese entonces de Estados Unidos, James Polk, a quien usted ha mencionado, en su campaña de 1844, él había hecho mención y se había centrado como tema de campaña en la anexión de Oregón, del estado de Oregón, el actual estado de Oregón, en aquel entonces territorio, y también del territorio de Texas, ¿no es así?
Sí, California también.
Ese era de antemano, esa era su campaña y ese era su propósito, anexar estos territorios a propiedad de Estados Unidos.
Sí, y esas declaraciones fueron hechas después de una larga experiencia en el gobierno norteamericano de tratar de obtener estos territorios de México. Hubo varias propuestas en la década de los 1820. Varios embajadores norteamericanos en la Ciudad de México le propusieron al gobierno mexicano que vendiera estos territorios y México siempre dijo que no. Y antes de eso, si pasamos atrás a los principios de este país, de los Estados Unidos, ya encuentra uno declaraciones de gente como Thomas Jefferson y otros líderes norteamericanos que decían que el destino de este país sería extenderse hasta el Pacífico. Uh-huh. Y obtener territorios que le pertenecían a España y luego después a México.
Y algunos no solamente creían que la extensión debía ser hacia el oeste, sino de que también debía ser hasta el sur, hasta la Patagonia.
Hasta la Patagonia. Había expansionistas que decían eso.
Uh-huh. Ahora, lo interesante es saber de usted, maestro, el hecho de que uno de los padres de la patria en Estados Unidos, Thomas Jefferson, era también partidario de esta idea, de la idea de expandirse y de tomar territorios que en aquel entonces, en tiempos de la gestión de Jefferson, eran propiedad de la Nueva España, de España, y
de España.
Llamados uh-huh. la Nueva España.
Uh-huh. Bueno, ese es solamente un ejemplo, pero hay otros líderes que hicieron declaraciones similares. Entonces, el punto que hay que recordar es que desde el principio, cuando se fundó los Estados Unidos como una república, ya existía esta opinión, este sentimiento, la idea, la ideología de la expansión hacia el oeste y hacia el sur.
Y de hecho existía como movimiento político.
Primeramente como movimiento demográfico, uh-huh. Movimiento económico y luego movimiento político.
Como movimiento político en el sentido de que había campañas electorales, había campañas políticas en el Congreso, etcétera, destinadas a tomar la decisión de comprar tierras o bien de alguna forma tomar esas tierras en alguna otra forma, asentarse en esas tierras, ¿no?
Bueno,
¿cómo comenzó el asentamiento? ¿Cómo comenzó el asentamiento? ¿Por qué? ¿Qué clase de móviles tuvieron los pobladores que comenzaron a desplazarse de las tierras que en aquel entonces ocupaban las 13 colonias, digamos, el este de los Estados Unidos, que poco a poco fue expandiéndose a diferentes territorios? ¿Cómo comenzó el movimiento de asentamiento de población en territorios de Texas, que en aquel entonces pertenecían a México, y en territorios de Nuevo México o de California?
Bueno, simplemente fue un movimiento demográfico. Llegó mucha gente de Europa a las 13 colonias y luego después a los Estados Unidos de América, y ellos buscaban tierras baldías, tierras baratas, y hubo un movimiento hacia el oeste y hacia el sur, y al principio chocaron con las tierras que controlaba Francia, porque Francia controló el territorio de Luisiana hasta 1803. Entonces también hubo problemas con Francia y por supuesto con España, que después llegó a controlar ese territorio cuando salió Francia en 1763, y España también controlaba a Florida. Entonces llegaron millones de europeos que buscaban esas tierras baratas y se iban a esos lugares que estaban muy despoblados, ¿no? Ese es un problema significativo. Había muy pocos españoles en estos poblados, muy pocos mexicanos. Y ese proceso siguió incrementándose en la primera parte del siglo XIX. Luego los Estados Unidos le compró el territorio de Luisiana a Francia en 1803, y ya llegaron los norteamericanos y los europeos hasta la frontera con Texas. Uh-huh. Y hubo un conflicto entre México y los Estados Unidos sobre a quién le pertenecía Texas. Ese fue un grande problema que forma parte del proceso que dio el resultado de la guerra. Los Estados Unidos
manejaba o afirmaba de que era una prolongación de la Luisiana.
Lo que los Estados Unidos decía es que Texas le pertenecía a los Estados Unidos porque cuando le compró la Luisiana a Francia, Texas era parte de ese territorio.
De la Luisiana.
De la Luisiana, sí, exacto.
Y que con la compra había comprado también Texas, ¿no?
Sí, eso es lo que decían los expansionistas. De modo que hubo un conflicto largo entre España y los Estados Unidos, porque en 1803 todavía estaba Francia, o digamos España, controlando la Nueva España, que incluía a Texas. Y se firmó un tratado en 1819 entre Francia y los Estados Unidos, y se estableció una nueva frontera. Texas quedó como territorio de la Nueva España, pero muchos expansionistas todavía sentían que Texas le pertenecía a los Estados Unidos.
Debía pertenecerles a ellos.
Y verdaderamente no le pertenecía.
Y una buena parte del ánimo seguramente de estos pobladores y de estos expansionistas, tengo entendido por esos tiempos, era la riqueza del algodón, ¿verdad? Todas estas tierras eran tierras muy propicias para el cultivo del algodón, y en ese tiempo el algodón, con la revolución industrial en Inglaterra, comenzaba a valer oro, ¿no?
Sí, sí, y las tierras de Texas pues eran ideales para el algodón. Y empezaron a entrar norteamericanos, europeos, a Texas, cuando México llegó a la independencia. O en esos años de confusión, durante las guerras de independencia en México de 1810 a 1821, fueron años de gran confusión, especialmente en la frontera norte, y en esa confusión empezaron a entrar muchos norteamericanos y europeos, y establecieron en Texas, y allí, ese es el principio del movimiento demográfico en Texas.
Buena parte de estos colonos expansionistas, maestro, eran colonos procedentes de las plantaciones esclavistas, por cierto, del sur, ¿sí?, de los Estados Unidos.
Bueno, en ese tiempo llegaron independientemente. Vivían en el sur de los Estados Unidos, sí, y traían esa ideología. Pero el problema fue más difícil después. Después de que España dejó que entraran colonias organizadas, el primer empresario que trajo de 300 familias norteamericanas a Texas fue Stephen Austin. Y luego se firmaron otros contratos, y después, cuando México llegó a su independencia, este sistema siguió, y más colonias norteamericanas se establecieron en Texas. ¿Y por qué España y México siguieron esa política? Simplemente porque había muy poca gente en Texas y había muy poca gente en México. México era un país despoblado. Tenía una población más o menos de 7 millones y medio de gente, y la gran mayoría eran indígenas que estaban desparramados por todo el país. Y México y España también trataron de mandar gente del interior a Texas, pero Texas era un lugar lejano y peligroso.
Entonces, todas las provincias del norte, de hecho, eran provincias desérticas y muy deshabitadas,
¿no? Exacto, y peligrosas, porque había el problema con los apaches, con los comanches, y también existía la posibilidad de que estos territorios iban a ser invadidos por uno de estos poderes europeos. Entonces, por eso invitaron a esta gente norteamericana, pero mucha gente también entró el país a Texas ilegalmente. Miles de norteamericanos y europeos entraron a Texas ilegalmente. Entonces, pasaron los años y llegamos a la década de los 1830, y estalla un movimiento de rebelión contra el gobierno de México.
Y para entonces, todos estos recién llegados seguramente sumaban ya la mayoría.
La gran mayoría. Había como 30,000 anglosajones en Texas y más o menos como 5,000 o 6,000 mexicanos. Entonces, pues estaban en la gran mayoría y llegaron a tener el poder y controlaron este movimiento de independencia, aunque hay que reconocer que hubo participación también de hispanos locales en ese movimiento de rebelión. Y en 1836 se declaró la República de Texas como una república independiente de México, reconocida por los Estados Unidos.
Inmediatamente reconocida por el gobierno de Washington.
Pues sí, sí, por conveniencia, ¿no?
Así es.
Y luego es que el gobierno norteamericano, pues le convenía de que esta nueva república siguiera independiente y que se anexara a los Estados Unidos. Y así fue lo que, así ocurrió. En 1845, Texas forma parte de los Estados Unidos como un nuevo estado. Y ese evento fue el más importante para el estallo de la guerra en abril de 1848. 46.
Este porque, movimiento de Texas, por cierto, era encabezado por Esteban Austin.
Ya había desaparecido. Esteban Austin murió. Uh-huh. Esteban Austin, verdaderamente...
Pero en los años 30, quien impulsó esta causa seguramente y quien incluso firmó el acta de independencia de los tejanos fue este señor.
Era partidario del movimiento, pero no llegó a ser gran líder en el movimiento. El gran líder fue Sam Houston. Uh-huh. Y luego los que participaron en la defensa de El Álamo, en la uh-huh. batalla del Álamo.
Así es que nos decía usted que para el 45, pues esto, este movimiento separatista de parte de los angloamericanos que habían poblado o superpoblado ya para entonces Texas, pues se cundió por toda la nación como una fiebre en la cual se hizo popular la idea de lanzarse a la expansión, poblar Nuevo México, poblar los estados del Pacífico o los territorios del Pacífico y declarar una guerra.
Pues sí, existía esa ideología y eso es lo que quería el gobierno norteamericano, pero no hay que clasificarlo como un movimiento bien organizado.
Uh-huh. Era una fiebre.
Era una fiebre y impulsaba a norteamericanos y europeos también, recién llegados a los Estados Unidos, que migraran hacia el oeste.
Es el historiador Oscar J. Martínez de la Universidad de Arizona, hablando sobre la ideología, los intereses políticos que motivaron a los máximos líderes políticos de Estados Unidos de las primeras décadas de esta nación a anexarse en medio territorio de la vecina República Mexicana. Primero buscando por las buenas, por la vía de la compra, por la vía del dólar, y al negarse México a vender, por la vía de las armas, la guerra, la conquista. El tratado que se firmó hace 170 años casi, el de Guadalupe Hidalgo, fijó los límites y los derechos políticos de los mexicanos que vivían en estos territorios, y ese tratado todavía está en vigor. Así que conviene conocer y recordar esta historia hoy, que pues es día en que se conmemora la identidad nacional y que algunos interesados y malintencionados se empeñan en dejarnos a los mexicanos fuera de esa identidad, de esa raíz de la nación, tratando de lavarnos el cerebro, haciéndonos creer, sentir que pues nosotros y no ellos somos de fuera, de otras tierras, no americanos legítimos, digamos. Con esto damos por concluido este programa especial de Día Feriado. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.